Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Laboral Kutxa te ofrece la información deportiva del día.
Información deportiva que abrimos con Osasuna en el plano deportivo. Los rojillos completan la preparación del encuentro liguero porque hoy han tenido nueva sesión de trabajo. Se han ejercitado esta mañana en Tajonar y continúan esa preparación del partido ante el Villarreal, que será el sábado a las 6:30 de la tarde en el Estadio de la Cerámica. Los rojillos han completado una sesión que ha constado de ejercicios de activación, trabajo táctico y fútbol-tenis, queremos decir. Aymar Oroz continúa con su proceso de recuperación. El equipo de Disti completará la preparación del partido liguero ejercitándose mañana a puerta abierta en Tajonar a partir de las 11 horas. La verdad que no va a ser un partido fácil, pero bueno, puede sacar ventaja del error que tuvo en la Copa, en la Champions, ante el Tottenham, que perdió por 1-0 el pasado martes. Así que bueno, a ver si esto lo acusa también el conjunto del Villarreal y sabe aprovecharlo el equipo rojillo. Soy José Javier Iso y escuchas Deportes COPE Navarra. De otra parte tenemos que decir que hoy Osasuna hacía con el ayuntamiento, renuevan su contrato de patrocinio por 3 temporadas. El presidente del club Osasuna, Luis Abalza, el alcalde de Pamplona, Joseba Sirón, y la concejala delegada de deporte, Maider Beloki, han refrendado esta mañana ese contrato de patrocinio publicitario hasta la temporada 27-28 que aprobó hace unos días la Junta de Gobierno local en favor del club. En lo establecido en el texto, el consistorio otorga 100.000 euros al club por temporada. Osasuna, a cambio, se compromete a la inserción del logo y la marca de Pamplona en diferentes elementos, espacios y mobiliario vinculado al club y al estadio, entre los que destacan los vomitorios, videomarcadores o la trasera del autobús oficial. Además, se puede decir que el texto suscrito por las dos entidades recoge la disponibilidad de miembros de los diferentes equipos de Osasuna femenino, masculino y genuino. Como vemos, tras esta firma, vamos viendo cómo ha habido anteriormente otras de compromisos del club. Falta uno, que es la de Braulio Vázquez y Cata, que finalizan su contrato esta temporada. De todos es conocido el interés de equipos de primera por contratar los servicios del director deportivo de Osasuna. Y hasta ahora la negativa de este es a dejar Pamplona, no se quiere marchar de aquí. Según el presidente rojillo, no hay ningún problema, todo está hablado, hay entendimiento entre las partes y solo falta la firma, que se realizará cuando Braulia y Cata lo deseen. Pero repito, según Luis Albalza, no hay ningún problema ni gran diferencia económica para la renovación ya acordada. Así las cosas, seguiremos pensando pues que todo está hecho y que tenemos que estar tranquilos. La única preocupación es que parece que la plantilla este año es bastante justa y esperemos que las lesiones respeten, a pesar de que hemos comenzado ya con la de Aymar Oroz.
Implicarse por Laboral Kutxa Empresas.
Implicarse es dar crédito a las ideas, apoyar a las empresas en todo momento, ayudarles a crecer y llegar donde quieran.
Hablar claro.
Y sobre todo estar con cada una de ellas como si fuera la nuestra.
Nacimos para implicarnos con las empresas. Hoy lo hacemos con más de 40.000. Laboral Kutxa Empresas. Hay otra forma.
Bueno, pues esta es la actualidad deportiva de Osasuna, tanto por una parte en lo deportivo como por otra en lo institucional. Ahí están las gestiones que vienen realizando la directiva rojilla con Luis Abalza al frente. Por nuestra parte, ya cerramos la información deportiva y le recordamos que a partir de un instante estamos ya en COPE Más Pamplona hablando del mundo del motor, hoy de vehículo de ocasión y por supuesto también de la parte deportiva con rallies que están en marcha. Esto es Cope Más Pamplona y entramos ya a hablar del mundo de la automoción. Mundo de la automoción en el que tenemos que decir que Europa prepara una normativa que encarecerá el mercado del vehículo de ocasión y atención que vehículos ya con muchos años podrían desaparecer. Vamos a hablar del mercado automovilístico de ocasión y lo vamos a hacer con José Antonio Pinillos, jefe de ventas de Septicar. Pero también vamos a hablar de competición, porque lo vamos a hacer con Pablo Alfaro, que corre en los rallies con el Dacia Sandero.
Calidad y fiabilidad de automóviles Peugeot, La Llana. La Llana Peugeot, la solución a cada necesidad de su coche. Servicios de electromecánica, chapa y pintura. Puestas a punto, alineación de direcciones, frenos, amortiguación, ruedas, revisión spray ITV. Servicio Peugeot, electromecánica y ventas. La Llana Peugeot, calle Pedro I, 1921, Iturrama. Garantía Peugeot, mecánica, chapa y pintura. La Llana Peugeot, polígono Mutilva Baja, calle J número 13.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Septicar a tasarlo. En Septicar te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safetycar, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Estamos en Cope Más Pamplona hablando del mundo de la automoción. Decíamos hace un momento en la presentación del programa que hoy nos vamos a acercar al mercado de ocasión. Y nada mejor que para ello hablar con José Antonio Pinillos, jefe de ventas de Septicar. Este es un establecimiento multimarca en Navarra, instalado en Artica y en Guipúzcoa, en Pasaje Sancho. Don José Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, José Javier, y a toda nuestra audiencia.
Bueno, ¿cómo lo lleváis?
Bueno, bien, bien. Peleando sin parar, trabajando con bastante trabajo. Hacemos las cosas bien y el mercado no, nos lo agradece y nos premia.
Sí, ¿cómo está ese mercado de ocasión o seminuevo?
Pues es el que mantiene la cuota del mercado del automóvil hoy en día, lo mantiene el seminuevo. Prácticamente. La verdad es que está increciendo. Llevamos 3 años increciendo, además, con paso firme.
El verano, ¿cómo ha sido?
Bueno, la época estival es una época en la que normalmente la gente si en junio tiene la idea de comprar y lo aparca, lo vuelve a retomar normalmente en septiembre. Entonces, julio y agosto son unos meses un poco inhábiles a efectos de estadísticas, pero aún así hemos seguido creciendo. Julio, por circunstancias de... por San Fermín, es principalmente Navarra, se queda paralizada y Pamplona y comarca, desde luego. Y agosto, pues tenemos en Guipúzcoa 2 tiendas, en Pasajes y en el Goibar. Y el Goibar, que ve menos el turismo, ve menos la playa al estar en el interior, ha tenido menos parálisis que, por ejemplo, Pasaya, que en cuanto llega el buen tiempo en agosto, entre las fiestas de San Sebastián y la playa, pues son meses un poco especiales. Aún así, todo hemos crecido del año pasado a este, tanto en julio como en agosto, tenemos un crecimiento de un 5,80. No computo el Goibar por una sencilla razón. El Goibar el año pasado no la teníamos, entonces el crecimiento ha sido espectacular porque no teníamos estadísticas ni teníamos histórico. Pero tanto en Pasajes como en Pamplona hemos crecido tanto en julio como en agosto.
Bueno, las cifras dicen, a nivel general, que el mes de agosto se vendieron 144.228 coches, un 0,7% más, un 0,7% menos que en agosto de 2024. Pero, bueno, pues en el acumulado llevan 1.411.616 vehículos de enero a agosto, con un total, se puede decir, con un porcentaje de un 4,7% más, con lo cual las cifras son buenas. En Navarra Se vendieron en agosto 2.173 con un menos 1,8% y de enero a agosto 20.288 con un 0,6% más positivo. Quiere decir esto que, bueno, que a veces hay algunos meses de frenazo, como dices, puede ser por las vacaciones.
Sí, sí. Las vacaciones, la verdad es que la gente cambia el chip y el que tenía la idea en mente la retoma a la vuelta del otoño, la vuelven a retomar y luego existe siempre la, más o menos el mensaje este subliminar de que a final de año se liquidan los coches que, y bueno, la gente lo empieza a retomar a partir de septiembre.
O sea, con lo cual ya notáis un poquito de aumento.
Sí, vamos a ver, julio y agosto normalmente tiramos de cartera porque en mayo y junio son meses muy buenos de ventas y hay un montón de coches que los entregas en julio y en agosto. Entonces tiramos de cartera. En agosto en Navarra suele ser buen mes, en Guipúzcoa ha sido bastante mejor julio que agosto. Obviamente julio en Navarra por tema de San Fermín se cae en picado. Pero vamos, en julio y agosto los pasas, hemos crecido, realmente no hemos crecido mucho, no hemos llegado al 1% comparado con el año pasado, pero hemos crecido. Ahora en septiembre la verdad es que se ha crecido exponencialmente tanto la afluencia, sobre todo el tráfico de exposición. Hoy en día la verdad es que se vende muchísimo online, entonces el tema este de no tener tráfico, como entran telemáticamente un montón de leads, trabajamos a nivel estatal, bueno, lo vamos suplantando, lo que perdemos por un lado lo recuperamos por otro.
José Antonio, hay una cosa que me llama la atención, porque según datos del mercado, la media del precio de los coches de ocasión pasa de los 18.000 euros, ha llegado a esa cifra. Navarra es algo más, son 18.700. Yo no sé qué quiere decir esto, cómo se hace lo de las medias.
Lo que quiere decir es que por el coche que antes al cliente se le pagaba X, ahora se le paga X más 1. Entonces, como los costes de la compra han subido, han subido precisamente por la demanda que hay. Entonces, está en constante subida el precio del usado. Entonces, hay usados que verdaderamente antes ni se tenían en cuenta que ahora rotan y se le abona al cliente un dinero que ni por asomo pensaba en su fuero interno, que es el que le iban a dar. ¿Por qué? Porque hay demanda, hay rotación, hay demanda, existe muchísima incertidumbre a la hora de comprar nuevo, porque todavía la gente no tiene los conceptos claros de lo que necesita y de si lo que le están ofreciendo es lo que se adapta a sus necesidades, y la gente sigue comprando usado. En seminuevo rota muy bien y en usado antiguo también, porque la gente coge un coche para salir al paso mientras ve a ver si ve que los nubarrones se van abriendo y ve la luz al final del túnel. Entonces, en el momento en el que la gente tenga claro qué es lo que necesita, si eléctrico, si gasolina híbrido, eléctrico, perdón, diésel híbrido, híbrido enchufable, tenga el concepto claro, GLP, GNC, es que tiene un montón de variables y de variantes hoy en día que al final la gente no acierta a comprender qué es lo que necesita para el desempeño de su profesión, para el desarrollo de su familia. Entonces, ¿qué hace? Compra un usado, que el usado que antes se desechaba y que iba a planes Prever, planes Pibe, ahora mismo rota con una facilidad pasmosa porque coche de poco dinero no hay en el mercado.
Uh-huh. ¿Qué es lo que más se busca en el día a día?
Nosotros, la verdad que en la disección que te puedo hacer de ventas, yo creo que el SUV es el modelo que más se busca. Nosotros en las estadísticas nuestras está alrededor de un 28% en ventas, seguido por el segmento C, que es un segmento que le viene muy bien a todas las familias. Luego pasaríamos las monovolúmenes, el segmento B y por último el vehículo industrial. El vehículo industrial, la verdad es que con los temas de renting, todas estas campañas que hacen las marcas, como las empresas antes cogían usados, pero ha bajado ostensiblemente por el tema principalmente del renting. Es un gasto totalmente deducible, entonces cogen un renting de 3 años, contratan X kilómetros, tienen el mantenimiento, tienen el seguro incluido y al final de la vida útil del vehículo tiene un valor residual. Si les interesa comprarlo, lo compran, si no, estrenan otro. Entonces, eso ha quitado bastantes ventas de industriales a las empresas de segunda mano. Es la principal caída, la veo ahí. El resto va en aumento.
Y sin embargo, en este sector del vehículo de ocasión, sí que hay que destacar que se busca también mucho el vehículo diésel, así como en el nuevo. No, ya prácticamente no hay. En este sector sí, ¿no?
Está cotizadísimo el diésel, pero cotizadísimo. Muy cotizado porque el que es de diésel lo demanda, no tiene en mente otra cosa. Entonces, tanto en pequeño como en segmento B, en segmento C, ya el monovolumen así de todoterrenos, ya todoterreno como tal, los incluimos dentro del segmento SUV, porque no a día de hoy no hay más que Mitsubishi y Toyota, como todoterreno, el resto son todocaminos, pero la gente busca diésel, sí. En segunda mano, en ese segmento, busca diésel, no ve otra cosa más que diésel.
Y luego esa parte de los híbridos enchufables, no enchufables y eléctricos, ¿cómo está?
El segmento eléctrico en segunda mano está paradísimo. Entre las ayudas, las promociones que hacen las marcas, se vende muy lento, se va vendiendo muy lento el eléctrico, no hay infraestructura todavía, no, la gente tiene sus reticencias y luego las marcas hacen unas campañas enormes. Ahí están las ayudas de las comunidades autónomas y del gobierno. Entonces se vende más en nuevo. En segunda mano siempre tienen la incertidumbre de cómo estará la batería, no tienen rotación, rotan muy lentos. Los híbridos, sí. El híbrido enchufable, como cuando pierde, tiene poca autonomía, es verdad. Entonces, cuando se queda sin autonomía eléctrica, pasa a gasolina, pues bueno, aún se defiende. Pero el eléctrico entero, la verdad es que cuesta muchísimo rotarlo, pero muchísimo.
Bueno, se dice que las ayudas tienen los días contados. A nivel nacional parece que ya no hay y que aquí pues podría también cortarse enseguida. Esto podría animar todavía más el mercado.
Yo creo que sí, en el momento en el que las ayudas se pierdan, yo en el futuro lo veo eléctrico, te lo digo tal y como, el futuro lo veo eléctrico. Evidentemente esto tiene que mejorar muchísimo, tiene que tener una autonomía entre 800 y 1000 kilómetros, tiene que ser una carga que en 20 minutos se haga, en 20 minutos la carga esté completa, porque si no es inviable. Y tiene que mejorar muchísimo, pero el futuro va a ser eléctrico, es evidente. Lo que pasa es que esto yo todavía lo veo a largo plazo.
José Antonio, ¿todos los coches van con su historial o deben de tenerlo?
Deben de tenerlo. Nosotros, de hecho, valoramos más y pagamos más por un coche que trae el histórico de mantenimiento que por un coche que no lo trae, es obvio. No tiene nada que ver, es un plus. Es un plus tanto para la hora de comprar como a la hora de vender. La confianza que transmite un vehículo que trae su histórico de mantenimiento está fuera de toda duda. Si es en concesionario oficial, todavía más. ¿Por qué? Porque se le ve primero la fidelidad del cliente y segundo que no ha escatimado en gastos. En un concesionario oficial, por regla general, la mano de obra es bastante más cara, en teoría es más especializada y gozan de maquinaria de diagnosis más avanzada, específica para la marca. Entonces es un plus, evidentemente.
Sí, te decía porque, bueno, pues que el éxito yo creo que tiene que estar en esa transparencia que convierte a un mercado en seguro y rentable.
Exacto. La objetividad, la transparencia genera confianza. La confianza en un cliente luego es boca a boca, un cliente trae otro. Al final, esto, reputación y buen nombre, cuesta muchísimo hacerlo y tirarlo por la borda se tira en 2 minutos. Septicar, la verdad es que lleva ya 15 años para 16 instalado aquí en Navarra. Gozamos ya de una reputación y de un buen nombre. Nuestras reseñas de Google así lo demuestran, hablan por sí solas y estamos bien posicionados, pero la clave radica en tener un servicio postventa ágil, con celeridad, profesional, serio, honesto y con un precio de mano de obra ajustado a mercado.
Bueno, también de otra parte estamos viendo, y es una noticia con la que también abríamos el programa, Europa prepara una normativa que encarecerá el mercado del vehículo de ocasión, y quiere decir eso que, por ejemplo, está estudiando que entraría a partir de 2026, se trata del reglamento sobre vehículos al final de su vida útil. Obliga pues a un certificado de UTV en vigor o un informe técnico independiente. A los 2 años de un coche que no tenga la ITV, pues prácticamente lo dan automáticamente de baja, según todo esto. ¿Qué te parece?
Sí, vamos a ver. Lo que está proponiendo del texto que pretenden aprobar, va todo relacionado con diferenciar entre vehículos usados y vehículos al final de su vida útil. Entonces, por ejemplo, prohíben exportar los que los califiquen de vehículos al final de su vida útil. Entonces, aquí, por ejemplo, en España, muchísimos coches que están al final de su vida útil van a mercados, llámese árabes, Marruecos, Túnez, Argelia, como de Europa del Este. Entonces, lo que tratan es de diferenciar entre vehículo usado y vehículo al final de la vida útil. Intentan es que haya una reutilización, un reciclaje, una renovación que sea técnica de todas las posibles piezas y componentes. ¿Por qué? Porque quieren obligar a que haya objetivos mínimos de plástico reciclado, quieren introducir mínimo un 20% con la entrada en vigor del reglamento, y a lo largo de los años quieren hasta un 25% que se disponga. ¿Por qué? Porque ellos lo que tratan es de que contaminen lo menos posible. Se busca disminuir el impacto ambiental que ocasiona el mercado automovilístico, promueven una mayor sostenibilidad en la industria automotriz. Lo que tratan es de intentar conservar los recursos y reducir los residuos. Eso es lo que trata este nuevo reglamento. Entonces, evidentemente, lo que van a hacer era que el coche que te he comentado, que antes estaba al final de su vida útil, que ahora rota porque tiene un precio mínimo, ese coche, la verdad es que con este nuevo reglamento vamos a tener que olvidarnos de él.
Bueno, pues esta es la actualidad del mundo del mercado de ocasión, y queríamos conocer también, como decíamos, tu opinión sobre esta norma que está preparando Europa y que entrará en vigor a partir de 2026, parece ser. Bueno, pues
así es.
Tenemos que agradecerte, José Antonio Pinillos, de Establecimiento Multimarca en Navarra, en Artica y en Guipúzcoa, Pasaje Sancho y también en el Goibar, tu presencia en nuestro programa y aclararnos cómo está este mercado del vehículo de ocasión. Muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a ti y a toda nuestra audiencia.
Di adiós al dolor de espalda en Clínicas Athlon. Las Clínicas Athlon llegan a Pamplona con tecnología nórdica exclusiva y el mejor equipo profesional para aliviar todo tipo de dolores de espalda y cervicales. Estamos en calle González Tablas 2. Ven a Athlon, Athlon, y olvídate del dolor de espalda. www.clinicasathlon.com.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. ¿Le respondo sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Cope más Pamplona, vamos a hablar también de la parte deportiva del mundo del motor, porque hay muchos pilotos navarros que participan en unas y otras pruebas del mundo de la competición. Y nosotros hoy nos vamos a acercar a una copa que es Dacia Sandero, con dos, digamos, un piloto navarro que es Pablo Alfaro y su hermano que actúa de copiloto, Javier Alfaro. Don Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo va esto?
Pues bien, nada, me pillas preparando el Rally de Llanes, que este fin de semana ya nos vamos para allá para entrenarlo un poco, y tenemos muchas ganas de hacer una buena actuación e intentar pelear la victoria.
El campeonato comenzaba en Narón en mayo, en Galicia, y correcto. ¿Cómo fue esa primera prueba?
Pues bien, salíamos un poco con la incertidumbre de a ver dónde íbamos a estar, porque había mucho mucho participante nuevo, mucho gente muy veterana que lleva muchos años en los rallies. Y bueno, ya desde el primer tramo vimos que estábamos en, entre comillas, en la pomada, porque quedamos segundos detrás de un piloto muy experimentado. Y ahí nos mantuvimos todo el rally, gestionando un poco la ventaja con los rivales y nada. El disgusto vino cuando en las reverificaciones de final de rally, una anomalía en nuestras pastillas de freno, fue un error técnico que tuvimos al montarlas, pues nos hacía, hacía que nos excluyeran del rally. Pero bueno, lo importante es que el mensaje lo lanzamos y que disfrutamos del rally también.
¿Pero esto ocurrió en Narón o ocurrió en Rías Baixas?
Esto ocurrió en Narón. Uh-huh. Esto ocurrió en Narón.
Bueno, esa era la primera. La segunda, en Rías Baixas, en Vigo.
Sí, en Vigo. Nada, salimos también con muchas ganas de hacerlo muy bien. Ahí en Vigo, ya era un rally que lo conocíamos algo más porque el año pasado ya participamos. Y la mala suerte vino cuando en el primer tramo pinchamos dos ruedas. La rueda delantera derecha, nos paramos a cambiarla y a los 2 kilómetros de nuevo. Perdimos cerca de unos 9 minutos, que ya nos alejaba de la victoria. Pero bueno, no nos rendimos y seguimos peleando tramo a tramo y el final fue de película, ya que conseguimos el podio en el último tramo por 4 segundos, ganando el tramo también. Así que fue... El rally empezó fatal, pero acabó muy bien, pues pudiendo subir al podio y bueno, quitándonos ese mal sabor de boca de la mala suerte del primer tramo.
Bueno, hay algo que, claro, si no hubiera sido por esa mala suerte, estaríais casi... arriba.
Sí, el tema es que si no es por lo de Narón, que no es mala suerte, eso es un error que tuvimos el equipo, y los 2 pinchazos estaríamos líderes del campeonato, incluso con los 2 pinchazos, porque conseguimos muchos puntos en el Rías Baixas, ya que cada tramo que ganábamos era un punto extra en el campeonato, y nos llevamos un buen saco de puntos ahí en Vigo. Pero bueno, no hay que pensar en los easy y en los easy que pasaría así. Hay que centrarse en el siguiente rally e intentar corregir esos errores y pelear la victoria.
Bueno, y ahora hay que pensar, como dices, en el siguiente, que es Llanes.
Rally de Llanes, sí, un rally muy técnico, es el más largo que vamos a correr, que eso también pasa factura para el cansancio y claro, hay muchas trampas, es un rally que no hemos corrido también, que eso nos partimos un poco en desventaja con nuestros rivales. Pero nada, hay que trabajarlo y ya te digo, este fin de semana me voy con mi hermano ahí a entrenarlo y a ver si nos vamos con los deberes hechos y el fin de siguiente, el del 25, 26 y 27, podemos hacer un buen rally y joder, estaría muy bien subir a lo alto del podio, sí.
Bueno, así está el campeonato de España, pero yo me sigo y vuelvo para atrás y me sigo preguntando qué pasó con lo de los frenos, una cosa muy rara, ¿no?
Bueno, lo de los frenos es un tema que está siendo de... Se está hablando mucho este año, sobre todo en la Copa, porque, claro, el año pasado nos, entre comillas, obligaban a ir con frenos totalmente de serie. Este, durante el invierno, nos informaron que no, que ahora iban a introducir unas pastillas de freno, no se llegaron a introducir. Para el rally de Narón estábamos ahí un poco en la duda de a ver con qué frenos había que ir. Se añadió un anexo que... Mi equipo y yo pasamos por alto, no leímos y pensamos que se podían montar las pastillas de frenos de serie. El tema es que había que montar unas de serie en concreto. Uh-huh. Y claro, nosotros estamos tranquilos durante el rally, en Narón, súper bien. Y a la hora de la reverificación, justo había que reverificar pastillas de freno y puente trasero. Esto son cosas de los comisarios técnicos. Pues al ver que las pastillas que eran... Ya te digo, no eran ni prestacionalmente mejores ni peores, no tenían el número de serie, el número de referencia que indicaba la Copa y se nos excluyó, pues es una pena porque ya he hecho al traste todas las opciones del campeonato ya en la primera prueba, pero bueno, no nos rendimos, quedan muchos rallies y se puede... Igual se puede rascar algo.
Bueno, porque ¿cuántas pruebas son? Vas a por la tercera, pero ¿cuántas son en total?
En total son 5. Uh-huh. 5. Queda esta de Llanes, queda en noviembre quedan 2 rallies, uno en La Nucía, en Alicante, que es también un rally muy importante, y luego otro rally en Valencia, que ya para cerrar el año. Uh-huh.
Bueno, y a la par del Campeonato de España, también hay otros rallies en los que participáis, por ejemplo, en el de Picos de Europa.
Eso es. Corrimos también parte del campeonato europeo, iba a decir, asturiano, que también se corre el Volán Fapa con este tipo de vehículos, con el Dacia Sandero. Y bueno, son rallies más, son de regional asturiano, no existe esa restricción de entrenamientos como si existe en el campeonato de España. Y claro, tenerlo tan lejos para entrenar y tal, pues es más complejo. Los asturianos allí se nota que tienen 5 segunditos, no sabes dónde los sacan, pero son muy rápidos allí. Y bueno, quisimos ir a probar, conseguimos una cuarta posición, quinta posición en Picos de Europa. Y bueno, pues bien, para coger sensaciones, coger kilómetros, que es lo importante, eso es.
Y luego tenéis otro en Asturias.
Otro en Asturias también de esta prueba, que esta sí que no conseguimos terminarla por un fallo que tuve muy tonto además. Las consecuencias no fueron muy grandes, ya que solo pegamos una arqueta y doblamos el brazo de la suspensión y de la dirección y pinchamos, pero sí que no nos hizo abandonar. Entonces, primer abandono de nuestra carrera de los rallies. Ojalá todos fueran así, porque el coste fue prácticamente nulo. No fue un golpe grande, no fue un accidente, pero sí que dolió mucho el orgullo de al final abandonar, que siempre es una pena.
Bueno, y háblanos del coche que llevas, el Dacia Sandero que llevas.
Bueno, pues es un coche escuela para aprender en esto de los rallies. Es un de mecánica prácticamente de serie, salvo todos los elementos de seguridad y tal. También lleva suspensiones de competición, ruedas y luego la goma, el neumático. Algo muy, muy positivo que tiene esta copa es que es de calle, lo que simplifica mucho las cosas. No hay que estar eligiendo compuestos, no hay que estar eligiendo dependiendo de las condiciones qué rueda hay que poner, sino que esto es de serie, o sea, esto es de calle, para todos igual, y nos quita bastantes dolores de cabeza. Por lo demás, es un coche que va propulsado a gas, que también es por esto que se llama EcoCap, que es un poco más sostenible, y te sorprendería, pero con gas corre más que con gasolina, la verdad. Y nada, es un coche bastante divertido y yo me lo paso muy bien con él, no le echo en falta 5 gallos, la verdad.
Bueno, ¿y tu hermano cómo se porta?
Bueno, a ratos bien, la verdad que entre hermanos es complicado a veces trabajar codo con codo, encima en rallies que nos pegamos tanto tiempo juntos, saltan chispas, pero al final las relaciones entre hermanos es lo que tiene. Pero bueno, las satisfacciones se multiplican por 5. Cuando celebras algo con tu hermano es un privilegio también.
Y tiene que coger mucha experiencia ya como copiloto, ¿no?
Claro, yo cuando empecé de copiloto, que antes de pilotos fui copiloto, empecé en rallies regionales, más amateur, y vas cogiendo experiencia poco a poco. Mi hermano, el primer rally que corrió fue el Rías Baixas de 2024, un pedazo de rally impresionante. Entonces le ha tocado coger experiencia y ser piloto profesional, le ha tocado dar el salto muy rápido. Y ha sido complicado al principio, pero bueno, creo que ahora es un copilotazo que vamos, ya le gustaría a muchos pilotos tener a su lado.
Muy bien, y económicamente, ¿cómo está el rally? ¿Te cuesta mucho?
Hombre, estos vivimos de los patrocinadores, del esfuerzo de mi padre, esfuerzo de mi familia, y claro, cualquier patrocinador es bienvenido. Es que yo estoy todo el día hablando con uno, hablando con otro, a ver si me puede echar una mano, a ver si tal, y en eso estamos. Este año el presupuesto está prácticamente ya cerrado para terminar, pero ahora viene la incertidumbre del año que viene, a ver qué vamos a hacer, si vamos a seguir corriendo en la copa, si no, pues bueno, todo depende de los apoyos que encontremos, la verdad.
Pues vamos a ver si los encuentras y se animan, pues muchos que pueden hacerlo, metidos en el sector de la automoción, si eso se es. Animan a apoyar a nuestros pilotos navarros y en concreto en este caso a vosotros, a los hermanos Pablo y Javier Alfaro. Bueno, eso pues Pablo, que seguiremos hablando y mucha suerte para las próximas carreras.
Perfecto, muchas gracias José Javier. Nada, seguiremos en contacto.
Vale, hasta luego.
Adiós.
Calidad y fiabilidad de automóviles Peugeot, La Llana. La Llana Peugeot, la solución a cada necesidad de su coche. Servicios de electromecánica, chapa y pintura. Puestas a punto, alineación de direcciones, frenos, amortiguación, ruedas, revisiones pre-ITV. Servicio Peugeot, electromecánica y ventas. La Llana Peugeot, calle Pedro I, 1921, Iturrama. Garantía Peugeot, mecánica, chapa y pintura. La Llana Peugeot, polígono Mutilva Baja, calle J número 13.